COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta era la reacción de algunos vecinos a la llegada del asesino de la calle Zamora, que acudió ayer por la tarde con agentes de la Policía Nacional para inspeccionar el piso en el que presuntamente acuchilló a su vecina este pasado domingo. Según el relato de los vecinos, este hombre, que tiene 63 años y que trabajaba como electricista, era conocido en el edificio por su actitud conflictiva y desde hacía algún tiempo enviaba notas amenazantes a la víctima, a la que acusaba de hacer ruidos. Finalmente, el presunto homicida ha pasado esta mañana a disposición judicial y la magistrada que lleva el caso ha acordado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza por la comisión de un presunto delito de asesinato. Escuchas Mediodía COPE Vigo. Recibo un saludo de José Jardón y de Rodrigo Rodríguez, que se encarga de la técnica. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Una previsión del tiempo que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Hola, ¿qué tal? Saludos.
Saudos. O seu tempo en Vigo ben marcado pola chegada a Galicia dunha fronte activa, xa ventos do suroeste, algo menos intensos co avance da tarde, xa sendo moderados nas zonas altas, teremos refachos fortes, e un vento que chega aínda pola tarde, chuvias ocasionais poden ser puntualmente intensas, unha situación que trae temperaturas máximas moi semellantes ás de onte, con valores alrededor dos 21 graus.
Ahora mismo tenemos 18 grados aquí en Vigo, 18 también en Porriño, Pontevedra, Redondela, Mos y Tui, 17 en Cangas y Crescente, 16 en Moaña y 14 en Acañiza. ¿Y cómo se circula hasta ahora en Vigo? Según nos informan desde la sala de tráfico, tenemos circulación lenta en la Gran Vía entre Urzaiz y la Plaza de España y en la zona de Castrelos a causa de una manifestación de los trabajadores de limpieza de la factoría de Stellantis.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy martes se publica el paquete de ayudas para Stellantis, incluido en el PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Rodrigo Paz, muy buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, finalmente el grupo Stellantis tan solo recibirá 15 millones de euros para su proyecto Aries en sus factorías tanto de Vigo como de Villaverde en Madrid. Ahora la dirección espera que el gobierno apruebe cuanto antes una segunda convocatoria de ese PERTE que tenga plazos razonables y que les permita acceder a mayores ayudas. La factoría de Baleidos, por ejemplo, necesitaría unos 600 millones de euros para adaptar completamente su producción a la construcción de vehículos eléctricos. Por su parte, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, se ha comprometido en el día de ayer, a aprobar esa segunda convocatoria para la industria española de la automoción.
El gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para que todos los fabricantes nacionales, extranjeros que quieran invertir en España encuentren el respaldo que necesitan para que los proyectos sean exitosos. No hay, creo, en fin, humildemente, que no hay otro país donde la apuesta por la electrificación del sector sea más rentable.
Y los barcos de palangre han perdido un 50% de sus capturas debido a la aplicación del veto a la pesca de fondo en 87 zonas de aguas comunitarias.
Sin embargo, las capturas en la pesca de arrastre de fondo se mantienen prácticamente igual.
Y hoy también es noticia de nuevo el Villa de Pitancho.
Y es que familiares de las 21 víctimas del naufragio se encuentran en Bruselas, donde hoy se debate la petición de las familias que exigen que el gobierno central ponga todos los medios a su alcance para investigar lo sucedido en la tragedia del Villa de Pitancho el pasado mes de febrero. En este sentido, el gobierno estaría preparando la contratación de un robot que inspeccione el fondo marino y recabar así pistas sobre lo sucedido. El coste de esa operación para el Estado daría los 3 millones de euros.
Y también te cuento que la borrasca Beatriz da un respiro a los embalses de Zamans y de Baíña.
De hecho, el embalse de Zamans subió en una semana un 10% su ocupación y ahora roza ya el 50%. El embalse de Baíña, por su parte, subió del 32% al 47% en ese mismo periodo de tiempo. La que tiene un mayor nivel es la presa de Irás, que ronda el 80% y que ha vuelto a desaguar. Ahora solo queda que la Xunta desactive la prealerta por sequía para el área de Vigo.
Y por supuesto, otra de las noticias del día a nivel mundial es la caída de WhatsApp.
Sobre ello preguntamos a algunos vigueses que paseaban por la calle, por aquí, por Príncipe.
¿Podríais vivir sin WhatsApp?
Yo creo que sí.
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 ¿Por qué?
Hombre, porque al fin y al cabo, si quieres contactar con alguien, lo llamas y ya está.
No soy muy apegada a las redes sociales.
Porque si lo llamas y ya está, no te hace falta el WhatsApp para comunicarte. Simplemente haces una llamada de teléfono o también existirían otras redes sociales para comunicarte.
Y accidente mortal en la parroquia de Candeanda, aquí de Vigo.
Un hombre de 85 años ha fallecido al romper el disco de la radial con la que trabajaba, seccionándose el cuello. El cuerpo fue trasladado al hospital Nicolás Peña para realizarle la autopsia y confirmar que se trató de un accidente.
Y también en Crónica Sucesos te cuento que la policía local interviene un arma muy curiosa aquí en Vigo.
Un agente de prácticas que se encontraba fuera de servicio observó en la plaza de Eduardo Fadrique cómo un hombre mostraba a los viandantes un sable que llevaba escondido en el interior de su bastón. Tras avisar a una patrulla que se encontraba de servicio, la policía pudo detener a este hombre de 67 años. Además, los agentes le requisaron el sable que este portaba.
Y más asuntos. Vigo no recupera las cifras de ocupación anteriores a la pandemia.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el pasado mes de septiembre más de 81.000 personas se hospedaron aquí en la ciudad olímpica, un 10% más que en el mismo periodo de 2021, pero inferior a los datos registrados en el año 2019.
Y Rodrigo, ¿cómo fueron los datos en las viviendas de uso turístico en septiembre?
Pues según nos decía aquí en COPE Vigo Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación Gallega de Viviendas Turísticas de Abiturga, la ocupación superó el 50% y se superaron datos prepandemia. En gran parte gracias al regreso del turismo internacional. En cuanto a las reservas para la Navidad de Vigo, Dulcinea Aguín nos cuenta que ya hay alguna, aunque todavía es muy pronto para decirlo.
Sí, hay reservas, pero bueno, ¿sí? También es cierto que mismo ahora para el puente pues también hay, pero también vamos a esperar mucho a última hora. Ahora cada vez la gente espera un poquito más a última hora.
Y el alcalde de Vigo acusa a la Xunta de subvencionar los vuelos internacionales de Ryanair que parten del aeropuerto de Santiago.
Abel Caballero, que hoy ha presidido en Vigo la reunión de la FEMPA, afirma que la administración autonómica discrimina a Peinador en favor del aeropuerto Rosalía de Castro de la capital gallega.
De los vuelos que se hacen desde el aeropuerto de Santiago, veo multitud de vuelos que están subvencionados, porque si no, la empresa no los haría. Ryanair no vuela a extranjeros si no hay subvención. Ya hay varios vuelos de Ryanair que van fuera de España. Y por tanto están siendo subvencionados. ¿Y quién? La Xunta de Galicia.
Y la semana que viene ya veremos los primeros juicios en la nueva Cidade de la Xustiza de Vigo.
El juzgado de lo contencioso administrativo número 1, que ha sido el primero en ser trasladado desde el edificio de la calle Lalín, celebrará sus primeros juicios el próximo 2 de noviembre.
Y precisamente este juzgado ha anulado una multa de más de 30.000 euros impuesto por el Concello de Vigo a una discoteca de la calle Alfonso XIII por operar supuestamente sin licencia.
El juez considera en su sentencia que no se incorporaron en expediente sancionador las pruebas que justificarían esa sanción. Además, considera que los hechos objeto de denuncia ya habrían prescrito cuando el concello incó este expediente. Sobre esto ha hablado el portavoz municipal del Partido Popular aquí en Vigo, Alfonso Marnotes, que pide conocer cuántas empresas de este tipo están funcionando sin licencia.
La policía vaya hasta 13 veces a comprobar ese incumplimiento, a acreditar ese incumplimiento, emita 13 informes y la señora Caride los guarda en un cajón y no se pueda sancionar a la empresa por ese incumplimiento tan grave. Nos parece una negligencia por parte de la señora Caride y estamos convencidos de que hay muchos casos más.
Y también te cuento que el Banco de Alimentos de Vigo necesita 2.000 voluntarios para la gran recogida de alimentos prevista para el próximo mes.
La entidad lanza un llamamiento para que las personas colaboren en la recogida de alimentos que tendrá lugar los próximos 25 y 26 de noviembre. El objetivo de este año, en el que se recupera el formato físico, es llegar a los 300.000 kilos de comida.
Y para finalizar, nuestro compañero Ricardo de Miguel ya nos trae toda la información deportiva. ¿Qué tal, Ricardo? Que casi te llamo Rodrigo.
Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, son parecidos los nombres. Te contaba yo, José, que ayer hubo Liga, de hecho la cerró el Celta, la jornada número 11 en Primera División, con ese Celta 1, Getafe 1 en Balaídos, un Getafe que vino al Municipal Vigués a defenderse, pero marcó primero con gol de falta de Enes Unal en la primera mitad. A partir de ahí fue casi el Celta. Todo lo propuso el Celta, pero un intento sin excesiva fortuna. Ido anotó el gol del empate en el 88 de cabeza, centro de Yago Aspas, y es su primer gol con la camiseta del Celta. Ahora mismo, con este empate, el Celta es 13º con 11 puntos, 2 por encima del descenso. Partido importante este próximo sábado para romper la mala dinámica de 4 puntos de 21 posibles contra el Almería a domicilio.
Muchas gracias. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buena tarde.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.